Kosher Chef, con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Entramos de nuevo en las cocinas de Pinhas Ben Abraham. Hola, Pinhas.
Hola, Raquel. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de la radio Sefarat.
Me encanta tu saludo.
Más, estar un día con vosotros.
Me encanta tu saludo, siempre lo digo. Y bueno, vamos a ver qué nos propones hoy. Como siempre, Pinhas, me imagino que conectado con los productos de mercado, con los productos de temporada, ¿no?
Yo pienso que es lo más bonito, es decir... Si el creador ha diseñado unas estaciones, por supuesto, climáticamente hay unos productos que florecen, otros que no, están durmiendo, pues lo que nos da el creador. ¿Y ahora qué nos dan a la naturaleza? Obviamente, pues cítricos a tu tiple. Tenemos un par de meses fantásticos para disfrutar de esta maravilla, o de esas maravillas. Y evidentemente, pues dos productos que para nosotros son emblemáticos, en este caso sería el limón, uh-huh, y por supuesto la naranja. Vamos a hacer un pescado y después, si te parece bien, haremos un postre.
Me parece estupendo.
Y las recetas sencillísimas.
Muy bien.
Me da hasta vergüenza.
No, porque seguro que tienes ahí luego tu toquecito especial que lo convierten en recetas, bueno, fáciles de hacer, pero geniales.
Es una receta que, evidentemente, con todos mis respetos a los autores y a las autoras o la comunidad, donde normalmente suelen degustar este plato. Uh-huh. Se trata de una merluza al limón, que es típico, por ejemplo, de los sefardíes del norte de África, concretamente en Argelia. En Argelia, uh-huh, antes las comunidades que había judías, era típico hacer este pescado, por lo menos forma parte de su patrimonio. Por supuesto, he modificado un poco el proceso porque tiene parte de Argelia y parte francesa.
Ajá, claro.
A pesar que los pieds noirs evidentemente salieron de Argelia y se fueron para Francia, y hay una conexión gastronómica. Uh-huh. Y es una simbiosis entre esta merluza al limón, típico de los judíos argelinos, y un caldo corto muy típico que también utilizan los franceses. Es
muy
decir,
bien.
Es una simbiosis. Vamos a explicar un poco cómo es esto. Vamos a ver, necesitamos evidentemente...
Espera, hacemos nuestra pausa para darles
aquí
tiempo.
Tienes razón. Uh-huh. Para que la gente pueda coger sus lápices y sus de notas.
Y sus merluzas. Cuando quieras.
Vamos a ver. Ya supongo que estáis todos preparados y vamos a explicar esta receta sencilla que es, pero bueno, tiene sus detalles. Necesitamos 4 raciones de merluza. Yo me encanta poner la suprema, solamente lo que es el lomo, evidentemente. Aunque si lo haces en rodajas, también no pasa nada. Si es fresca, mucho mejor. Por supuesto, hay congelada y también es apta para elaborar esta receta. Estas 4 supremas de merluza, más o menos, que pueden ser entre 180 a 200 gramos, todo pulpa, prácticamente, la dejamos sazonada con sal y pimienta. Esto es lo primero que tenemos que hacer antes de iniciar la receta. El pescado, así como otros elementos, si lo sazonas con anterioridad, te lo agradece. Es importante, uh-huh, en general. Vamos a necesitar 2 dientes de ajo, más o menos medio limón, un medio limón o un limón, pero maduro. No estos semis verdes, no, maduro.
Bien.
Después, unas brisnitas de azafrán, para dar un poco de color, que podría sustituirse un poco de cúrcuma, pero vamos a agarrar con azafrán.
Sí.
Me encanta en este caso, en lugar de poner laurel, un poco de melisa o toronjil, no sé si la conocéis.
Melisa, uy, a mí
melisa
me encanta.
Melisa o toronjil, es una hierba aromática muy parecida a las mentas. Lo que pasa, tiene un sabor a limonado,
sí,
uh-huh, un punto picante a limonado fantástico. Un poco de aceite, un chorrito de aceite, una cebolla normal, no grande, mediana, también muy, muy, muy importante, cortada en juliana. Después un puerro, también el blanco de un puerro, no importa que sea un puerro enorme, grande, mediano, cortado también en juliana. ¿Sabéis que juliana son las tiritas estas delgaditas, como si fuesen bastoncitos?
Sí.
Muy semblante a una cerilla, al grosor, uh-huh, de una cerilla. Evidentemente una zanahoria también haríamos en un procedimiento, cortadito en juliana. ¿Y qué más necesitamos? Pues fijaos bien, ya veréis, de momento nada más. Ya explicaremos ahora cómo hacemos la salsa.
Bien.
Y un vaso de agua potable, normal y corriente, mucha gente ahí podía poner un poco de caldo de pescado, podía poner un poco de caldo vegetal, bueno, es igual, pero con agua sale perfecto.
Vale.
Y fijaos, ¿qué hacemos? Con este vaso de agua, yo lo voy a poner en una cacerola plana, ¿eh?, evidentemente, y todos los ingredientes que hemos citado se lo incorporo dentro, menos el limón.
Okay.
Es decir, la juliana de cebolla, la juliana de puerro, la juliana de zanahoria, estas hojitas o esta media cucharadita de melisa o toronjil, por supuesto, el azafrán y el diente de ajo laminado. Todo esto con esta agua y un chorrito de aceite. Y le doy un hervor, al estar cortado pequeñito, un hervor de 3-4 minutos es suficiente.
Uh-huh.
Importante. Es decir, tenemos estas verduritas herviditas y perfectamente, ¿de acuerdo? Fijaos bien. Luego cojo las supremas y las vamos a colocar en un recipiente donde queden bien agrupaditas, que no nos queden huecos. Buscad un recipiente donde las cuatro supremas nos ocupen la superficie de la base de la cacerola. Y estas verduras con el agua que hemos hervido las vierto sobre el pescado y le doy un hervor, fijaos bien, también de 3-4 minutos. Por supuesto, si es un pescado congelado, tiene que estar descongelado, ¿eh? Ojo con esto. Evidentemente, me estoy refiriendo a un pescado fresco, que con esos 3-4 minutos los lomos quedarán jugosos y quedarán, evidentemente, cocidos. Si lo hervimos más de 5, 6 o 7 minutos, obviamente, ¿qué nos va a pasar? Se nos va a encoger la masa muscular del pescado y, evidentemente, se nos va a quedar un poco sequilla, aunque haya medio jugoso. Creo que hasta aquí está claro, ¿verdad?
Muy claro. Y como decías,
bueno, fijaos
es
bien, la salsa, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos dar cuerpo a este medio acuoso, que es el caldo de las verduras y el pescado? Muy sencillo. Si hemos dicho que era merluza al limón, me diréis, bueno, Pinjas, ¿dónde está el limón? Pues vamos a buscarlo. Este medio limón, sacamos el zumo de este medio limón. He dicho anteriormente, y recuerdo y repito, que sea maduro es importante. Este medio limón lo traspaso en un vaso de cristal, por supuesto, una yema de huevo,
ajá,
una cucharadita de café, más o menos por la cantidad de medio acuoso que tenemos, una cucharadita de café de harina de maíz, si me permitís, diremos la marca, o una de las marcas,
sí.
Maicena,
uh-huh.
¿De acuerdo?
Sí.
Y un poco de caldo de la cocción, ¿de acuerdo?
Ok.
Y esto lo disolvemos, bien disuelto. ¿Qué pasa? Ahora está el detalle, el gran detalle. Hemos dicho que 3-4 minutos el pescado tiene que estar cocido. Por supuesto, ¿qué haría? Cogería las cuatro supremas de pescado con una paleta, lo sacaría de este medio acuoso, lo colocaríamos en la bandeja de presentación, ¿de acuerdo?
Sí.
Y este caldito que nos ha quedado en la cazuela, le arrancamos de nuevo a la ebullición y la mezcla que hemos hecho con el zumo de limón, la yema de huevo y esta cucharadita de café de maicena, y todo esto bien mezclado y disuelto, se lo agregamos cuando arranque a hervir. Removemos de una manera continua. Veréis que en segundos, cuando se inicia otra vez la ebullición, nos cogerá un cuerpo fantástico. Retiramos este caldo de cocción, que ya ha dado una densidad de salsita, y lo cubrimos de nuevo sobre el pescado. Y acompañadito con un buen arroz cocido, por ejemplo,
uh-huh,
es un plato fantástico, digestivo, no hay prácticamente grasa, es tolerante prácticamente a la mayoría de la gente, es perfecto.
Muy para bueno. Mí. ¿Para alguna festividad judía en concreto, además, te parece
fijaos
que pudiera...?
Bien, fijaos bien, si analizamos los ingredientes, podría ser un plato fantástico para pesar.
Uh-huh.
¿Eh?
Muy bien.
O sea, hay detalles importantes, ¿eh? A veces la gente dice, ay, pues bueno, pues sí. ¿Por qué? Porque la harina no existe, ¿eh?
Claro.
O el cereal, los cereales, no. sabemos que hay maíz, pero el maíz no tiene nada que ver, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Bueno, pues si os parece bien, vamos a tomar un pequeño descanso.
Exacto.
Rápidamente y volvemos con todos nuestros oyentes y hablaremos de este postre con otra vez el protagonismo de los cítricos.
Muy bien. ¿Necesitamos limones y también naranjas?
Podríamos utilizar los dos elementos, pero en este caso vamos a dar protagonismo evidentemente a la naranja.
Muy bien.
Vamos a ver, hay polémica, controversias en torno a las naranjas. Sabéis que las naranjas, por supuesto, están sujetas a un lacado, sobre todo las naranjas industriales, y este lacado, evidentemente, no es kosher. ¿Por qué? Porque hay lácteos que tienen origen animal. Consecuentemente, procurar, en este caso, si podemos acceder a algún huerto de algún conocido o sítios de cultivo que no sean industriales, y pues mucho mejor. Sí. ¿Por qué? Porque necesitamos la raspadura, hay que rallar esta naranja, por uh-huh. supuesto, y necesitamos, evidentemente, que esté en condiciones.
Bien, a lo mejor, Pinjas, en estas Dime. Tiendas de productos ecológicos...
Por ejemplo, es una muy buena alternativa y una muy buena sugerencia, y esto nos aseguramos a tener este disgustillo que a veces, ay, pues no puedo hacerlo porque estas naranjas que vienen pues están lacadas y pues... Pero bueno, tenemos ya tenéis un poco la idea, y vamos a iniciar, por supuesto, este postre, que queremos que hay que dar un nombre, por supuesto.
Por favor. Que si no, luego yo, para poner los títulos, me invento cosas y a veces pienso, ¿le gustará Pinjas?
Pero podría decir, es un bizcocho, un bizcocho aromatizado con naranja. En algunas comunidades del Mediterráneo le llaman coca de naranja. Uh-huh. Se le puede decir también, es una versión de pan de España sin harina. Cuidado, que es muy importante esto. Es otro de los platos que se podía aplicar también para pesar, aunque nos queda lejos.
Sí.
Y la formulación es muy sencilla. Me encanta yo repetir las mismas cantidades para que la gente no se olvide. Fijaos bien, hemos citado ya una naranja. Esta naranja vamos a utilizar la raspadura y el zumo, ¿de acuerdo? Primero hacemos la raspadura, la colocamos en un platito, después cortamos la naranja por la mitad y sacamos el zumo al completo de las dos medias naranjas. Y lo dejamos reservado. A continuación, nos vamos a preparar, fijaros bien, 175 gramos de azúcar normal, ¿de acuerdo?
Sí.
175 gramos de pan, de harina de pan ácimo. Esto sabéis cuál es.
Harina de matcha.
¿Vale? Después, 175 de nueces molidas, que podían estar sustituidas por almendras. No necesariamente tienen que estar las almendras tostadas, o las tienen que ser almendra cruda, o tienen que ser nueces crudas.
Vale.
Después, fijaros bien, 6 huevos y un pelín de aceite para untar el molde. Se puede hacer perfectamente, no hay ningún problema. Y la elaboración es muy sencilla. Si tenéis un brazo eléctrico, batidor eléctrico, mucho mejor. Los que tenéis cierta destreza a la hora de batir los huevos con unas varillas, pues adelante. Entonces cogeríamos los 6 huevos con el azúcar en un perol, un perol de base redonda, y vamos a espumar estos huevos con el azúcar. Hay mucha gente que separa la yema y la clara y mezcla las yemas con el azúcar y después monta las claras aparte. Sirve tanto un procedimiento como el otro procedimiento. Pero para ser más rápido, si tenéis un brazo eléctrico, los huevos enteritos en este perol. Si es un perol de acero inoxidable, mucho mejor, con el azúcar, y vamos batiendo hasta que duplique su volumen.
Bien.
Hay un secretillo para acelerar el batido, los huevos enteros. Si tenéis un poco de agua caliente, ponemos al baño María el perol y vamos batiendo constantemente. Uh-huh. Y veréis cómo rápidamente va a cambiar el color, incluso, y nos va a duplicar el volumen. Una vez que tenemos batido estos huevos con el azúcar, incorporamos, fijaos bien, la harina de pan ácimo, junto con las nueces, y la naranja y el zumo de naranja rallada y el zumo, todo mezcladito poco a poco, así de sencillo. No tiene ninguna complicación. Hecho esta mezcla irá, por supuesto, en una tartera, en un molde habremos untado con un poco de aceite de oliva o aceite de cacahuete, por ejemplo, es una alternativa.
Sí.
Y sobre todo lo digo porque siempre hablamos de los aceites de oliva del Mediterráneo, pero si yo digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, también los americanos tienen derecho a utilizar su aceite.
Muy bien.
El aceite típico, pues aceite, por supuesto, de cacahuete.
Bueno, la semana anterior usamos aceite de coco, ¿te acuerdas?
También es verdad. Uh-huh. Bueno, leche de coco.
Es verdad, leche de coco, perdón.
No pasa nada. Entonces, ya tenemos el molde untado con este aceite y podemos... salpicar con un poco de azúcar granulado, normal y corriente, no de los 175 gramos, porque ya están batidos con los huevos, sino un poquitín de aparte, una cucharadita o dos.
Sí.
vertemos y al horno, horno calentado, por supuesto, a unos 180 grados más o menos. Y vamos a dejarle aproximadamente unos 35 minutos visualizando de a los 20 minutos más o menos cómo está. Si ha cogido mucho color, bajaríamos unos 20 grados y hasta que luego en el núcleo esté caliente, pues este bizcocho pues no quedaría cocido. Y es un bizcocho que se puede comer natural, solo un fragmento, acompañado con una infusión, o incluso con una bola de helado o incluso con una compota de frutas. Tiene muchísimas aplicaciones y además es un producto pues maravilloso y que yo creo que no hay que olvidarlo. Y tanto en cuanto, por lo menos cada 15 días, hacer un bizcocho o una coca de estas de naranja tan típicas de en nuestras comunidades judías, pues no estaría, yo creo que estaría fantástico, ¿de acuerdo? Sí. Y esto es un poco el ofrecimiento gastronómico de hoy. Esperemos que os haya gustado y que toméis nota y siempre pues con la libertad, que eso es muy importante, la libertad de poder modificar no solamente las cantidades, sino algún producto que yo lo haré con este pescado diferente a la merluza, u otro pescado blanco, que podría ser incluso tal bacalao, o voy a utilizar un aromatizante, pues en lugar de limón, como tú decías, pues naranja-limón, o lima, o incluso etrog. Si nos ha quedado un etrog de la última festividad, pues evidentemente, pues el ralladito, pues puede ser tremendamente espectacular.
¡Qué rico!
Y hasta la próxima. Esperemos que os haya gustado.
Muy bien. Pues te esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias por compartir con nosotros todas tus recetas. Shabbat shalom.
Shabbat shalom y a disfrutar.
Y muchos besos. Muchas gracias. Chao.
Vale, chao.